Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Vamos a repasar la previa antes de irnos al ciclismo de los tres partidos que se juegan también mañana en primera división. Mallorca-Betis, 7:30 en Somos. ¿Cómo viene la previa de ese partido? Jordi Jiménez, buenas noches.
Hola, muy buenas. Pues estamos en el vapor de Mallorca. Para mañana se esperan unos 37 grados y hasta 75% de humedad. Sí, sí, estamos en prácticamente baño turco, o sea, una gratuita, no hace falta pagar. Y esas son las condiciones que tenemos para mañana a las 7:30. Arranca el Eurobetis con muchas bajas. Informa Andrés Ocaña que Sabalí, Bartra, Camarasa, Miranda y Lainez, que han estado en los juegos, Osine por decisión técnica. Sí ha recuperado Pellegrini a Canales y a Guido. Y cuenta con un chico de 40 años que se llama Joaquín, que está con la ilusión intacta, espectacular. Y en el Mallorca, en su vuelta a Primera División, no van a poder estar Jaume Costa y Antonio Sánchez por lesión. Pueden debutar Mafeo, Ángel y posiblemente también el japonés Kubo. Y se espera 8.775 abonados, es decir, el 40% de las gradas del Visit Mallorca.
Que sea leve con el calor, Jordi. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Mañana también, 7:30, la misma hora del Mallorca-Betis. Cádiz-Levante, iba a decir en el Carranza, pero es en el nuevo Mirandilla. Rubén López, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, en el nuevo Mirandilla porque, hombre, ya era oficial de hace ya semanas. Si en el día de hoy el Ayuntamiento de Cádiz no ha querido correr mucho más, no ha querido que el primer partido de Liga fuera todavía con el letrero y con las letras de Ramón de Carranza, así que esta mañana a primera hora nos desayunábamos con una enorme grúa que retiraba ese cartel en el que ponía nuevo Ramón de Carranza y ahora mismo, pues unir lo que hay es Ayuntamiento de Cádiz. No, todavía no se ha colocado el nuevo nombre y me parece a mí que va a tardar, así que ya se ha retirado ese cartel, así que nuevo Mirandilla es el estadio del Cádiz Club de Fútbol. Un partido en el que los dos entrenadores, tanto Paco López como Cervera, reconocen que sus equipos llegan bien al partido. En el Levante, con problemas para las inscripciones hasta última hora, aunque finalmente lo han subsanado con normalidad. Inscrito Morales, Soldado, que ha sido uno de los fichajes de este verano, se ha inscrito ultimísima hora. Eso sí, tiene bajas, la de Postigo, importante para el partido de mañana en Cádiz. En el conjunto gaditano, bajas también sensibles, la de José Mari, la del paraguayo Arcemendia, fichado para esta temporada en el lateral zurdo, no van a estar. Y veremos quién juega en el centro del campo junto con el Danny Johnson. Quizás ahora mismo alguna de las dudas de cara al partido a las 7:30 de la tarde y, como hemos dicho, en el nuevo Mirandilla.
Oye, solo una cosa rápida. ¿He escuchado ya a Álvaro Cervera hablar de los árbitros?
Sí. Hombre, ya las tuvo el año pasado, las tuvo, ¿eh?
Por eso, por eso.
Que en principio tuvo sancionado 4 partidos por todo lo que pasó en el Cádiz-Granada, aunque finalmente apelación le retiró la sanción. Bueno, le han preguntado si qué le parece la nueva normativa, que parece que los árbitros van a estar más pendientes de los banquillos y tal, y lo que ha dicho, ha respondido con ironía, sí, no, lo que nos falta es que nos persigan y que nos sancionen directamente.
Empezamos
y ya se ha ido calentando poco a poco y ha tenido que parar porque dice, no voy a empezar ya con el tema de los árbitros, ¿sabes? Se ha tenido que parar, pero bueno, me da a mí que vamos a tener un año también interesante en ese sentido.
Gracias, Rubén. Hasta
un
luego. Bueno, y Osasuna Español, mañana a la misma hora del partido a la Real Madrid, también 10 de la noche en el Sadar. ¿Cómo viene ese Osasuna Español, Alberto Sanz? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues mira, lo primero viene con un cambio de horario, porque el partido estaba previsto a las 5, donde se prevé que va a hacer 38 grados a las 10. Ya sabes, esto es Pamplona, hará ya 25, una temperatura yo creo que mucho más acorde. Y lo va a hacer con el regreso de la afición. El último partido que se jugó en el estadio del Sadar con público fue un Osasuna Español. Y mira, regresa al fútbol con público y regresa este Osasuna Español, que lo va a hacer con 7.700 socios de Osasuna, que sumados a los de los palcos va a sumar 8.000 espectadores, que son el 33% del aforo de este partido. Osasuna asume el partido con una convocatoria de 23 futbolistas, 3 bajas por lesión, las de Aridane, Cote y Robert Ibáñez. No entra Jaume Grau por decisión técnica, porque podría salir en breve de Osasuna. El que sí que entra es John Moncayola, tras los Juegos Olímpicos. Eso sí, mucha ilusión en Osasuna por el regreso de la afición. El Español, por su parte, regresa a Primera División con una convocatoria que darán mañana. Tienen la roja la baja garantizada, perdón, de Darder por esa roja. Viajan tocados y apunta que no sean titulares Di Mata, Keydivare y Puado. Por lo tanto, Fran Mérida podría regresar al estadio del Sadar como titular y se esperan en el conjunto del Español fichajes y Vicente Moreno, que reconoce que ha preparado el partido a conciencia, que se jugará a las 22 horas en el estadio del Sadar y que pitará Ortiz Arias.
Gracias, Alberto. Buenas noches.
Abrazo a todos.
Las bicis. Señoras, señores, mañana comienza el espectáculo del ciclismo en España, la Vuelta Ciclista a España, que parte de Burgos y que concluirá, pues eso, si todo va bien, que todo va a ir bien, el 5 de septiembre, lo digo de memoria. Eri Frade, hola Eri.
¿Qué tal? ¿Vas bien?
Es el día 5, ¿no? Día 5 sí, cuando sí. Termina Santiago.
Difícil de olvidar.
Por cierto, ¿cómo está tu cuerpo, querido?
Bien, estamos poco a poco poniéndolo en hora, pero todavía me estoy levantando a las 5:30 o a las 6 de la mañana, a ver si ya voy ajustando.
Se suele decir que es un día lo que tiene que pasar para superar el jet lag por cada hora que has tenido de desfase, ¿no? O sea, que tendrías que estar 7 días.
Voy a estar media vuelta para allá, entonces.
Quique Iglesias, muy buenas.
¿Cuántos años te has levantado tú a las 4 de la mañana? Muchos, ¿a que sí?
¿Quién, yo o él? Sí, tú lo dices. Sí, sí. A las 4, yo es que había noches que yo creo que ni me acostaba. Por eso, entre por eso. Toma y toma.
Buenas noches, de catedral a catedral, desde Burgos hasta la de Santiago. Imagínate qué maravilla. Sí,
señor, qué bonito, maravilloso recorrido. Hablábamos ayer con Enric Mas. Y está el profesor Óscar Pereiro. Hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Estáis los tres juntos ahí agrupados, porque tú vas como siempre ahí como parte de la organización también.
Y sí, que, pero con metro y medio, ¿eh?
Con metro y medio de distancia, ¿no?
Sí, sí.
De habitación, digo.
Bien.
Cuadrado.
Oye, cuidado que estáis dejando mal a la cadena COPE.
No. Vamos como hay que ir, porque además Pereiro lo sabe, que está también metido en la burbuja principal de carrera por su contacto con los ciclistas en el podium. Te diría que las medidas a priorísticas de la prueba son mayores incluso que el año pasado, ¿eh?
Sí. No hay relajación.
Para nada.
No hay relajación. Las medidas, si no son más que el año pasado, son exactamente las mismas y a partir de ahí vamos a intentar concienciar a la gente. Hay una cosa que es importante, que es cierto que el año pasado lo teníamos más fácil porque prácticamente estaba la hostelería cerrada y ahora mismo está todo abierto, ¿no? Es un ejercicio mucho más de responsabilidad de toda la gente que acompañamos en la Vuelta Ciclista a España a la hora de intentar cuanto menos hacer el grupo de trabajo diario y que no mezclarnos entre nosotros, porque creo que el mensaje es claro. La pandemia no ha pasado, seguimos viviendo en ella, lo único que hacemos es convivir e intentar sacar un evento como es la Vuelta Ciclista a España pasando en tantos sitios. Con la experiencia que tuvimos el año pasado, pues ojalá que salga mejor.
No hay besos en el podio entonces, ¿no?
No, hace años que no hay, pero no.
Pues ya no me acordaba, ¿no? Digo, igual das tú un beso al que gana o algo.
No, los besos no los hay ya desde hace años, por eso.
Sí,
desde que yo estoy precisamente haciendo esas funciones en el podio era para evitar esos detalles, ¿no? Que me parecía que que un ciclista besara a las azafatas, pues era un poco
rarito, ¿no? Sí.
Bueno, en fin.
Bueno, no pasa nada. Vamos a cambiar, que al final nos acabamos metiendo en un jardín. Oye, por cierto, que tienes ahí preparada una emboscada de la etapa en tu tierra que dejaste ahí para... No, es que es el penúltimo día. ¿Cuándo es?
El penúltimo, sí.
El día 4, sí. Sí, el penúltimo día. Donde yo creo, evidentemente, alguno me va a decir que no, pero como me gusta decir las cosas, soy un tipo valiente y lo digo antes de que sucedan, yo creo que el día 4 de septiembre la Vuelta de Ciclista a España se va a decidir en Mos.
Joder, macho, qué bravata. Mira que se ríe Pedro. Oye, pero ya hiciste una etapa. Espera, que te abra el micro.
Micro abierto, por favor, gracias.
Ahora. Que ya hiciste una etapa parecida por allí, ¿no?
No, de estos niveles no.
No, está más
salió
dura
de Mos, salió de Mos,
pero pasado, sí.
Era una etapa más de transición. No, lo que aquí hay es una emboscada, o sea, de las buenas.
Sí, o sea, que te has empeñado a hacerla dura de verdad, ¿no?
Se van a acordar de su pobre madre.
Sí.
Son 97 kilómetros finales de locos.
Sí,
de locos.
Son 3.500 metros nivel en 97 kilómetros. Una barbaridad. Vamos, muy, muy, muy guapa. Y no es que no encontré nada más que para poder meter, sinceramente.
Estoy buscando por ahí a ver si había algo, ¿no?
¿Es una cosa de esas tipo Fuente D o qué?
No, es más dura que Fuente D.
Peor todavía, ¿no?
Pero sí.
Un encadenado mucho más grande, claro.
Sí, es como, digamos, si a la gente que le gusta un poco el ciclismo, como acaba una Lieja-Bastón-Lieja, que llegan de uno en uno, de dos en dos, uh-huh. Pues para mí es más dura que una Lieja-Bastón-Lieja.
joder, macho, lo estás poniendo, que se me están poniendo los dientes largos. La gente va a decir, ¿para qué vamos a ver el Gamoniteiru?
Te voy a decir una cosa, hubo tres personas...
cuidado con el Gamoniteiru, respeto.
Hubo tres personas cuando se presentó la Vuelta Ciclista a España aquí en Burgos, precisamente allá por el mes de febrero o marzo, vieron la última etapa y dijeron, bah, Javier, le decían a Guillén, Javier, pero es que, ostras, estamos acostumbrados a Anglirus, que Cobatilla, tal, y le dice Javi, ir a verla antes de opinar sobre esa etapa. Y ya hubo tres personas, uno es director de un equipo y los otros son periodistas que fueron a ver la etapa, me llamaron y la palabrota que me dijeron ambos, no te la puedo decir, pero que han quedado flipados de la emboscada, porque realmente no son puertos de 1.500 metros de altura ni 1.800, porque en la zona sur de Galicia no los tenemos, pero es una emboscada auténtica, por el tipo de carretera, el tipo de desnivel. No hay ni un metro llano en 97 kilómetros. Te digo que, tácticamente, creo que vamos a vivir una etapa tan chula que no se recuerda desde hace años.
Mola. Me gusta mucho. Bueno, Eri, como siempre, recorrido espectacular y una participación como pocas veces, sobre todo en los últimos años, ¿no?
Sí, yo tengo la sensación de que decimos esto muy a menudo, antes de comenzar una vuelta, pero esta vez yo creo que es muy verdad. También no es menos cierto que cuando tú coges los 20 nombres top de la Vuelta, luego te pones a mirar el resto y hay mucho más desconocido. Sigue siendo la Vuelta un campo de pruebas para los jóvenes de muchos equipos, y por ahí también puede acabar llegando uno de los atractivos, porque acabas descubriendo figuras del futuro. Pero sí, hombre, en el elenco de favoritos están sobre todo Roglic y Bernal. Y a partir de ahí, a ver cómo viene Carapaz después de cómo estiró el momento Tour de Francia para acabar ganando los Juegos Olímpicos. Yo tengo muchas dudas con él. Yo tengo una pedrada, bueno, son dos en realidad. Una con Superman López, que ya la tuve en el Tour y no me sirvió de nada. Y otra es Hugh Carthy. Yo creo que si Carthy viene como viene el año pasado, encima con un equipo muy, muy, muy potable, más que potable.
¿Fue tercero el año pasado Carthy?
Sí, pero viene con un equipo muy, muy completito y yo creo que puede ser uno de los favoritos a hacer cosas importantes, por lo menos aspirar al podium, que es donde a ver si tenemos algún español, que es la gran duda.
Yo le tengo fe a los franceses, Romain Bardet, que se ha reencontrado con la victoria en Burgos hace 4 días, como quien dice, a Guillaume Martin, que fue uno de los destacados del Tour de Francia, y como no, los dos españoles que decía Eri, Mikel Landa, que viene de ganar la general en Burgos, y Enric Mas, al que escuchamos anoche, más ambicioso y como con otro talante y otro tono de voz, pues que inspira confianza de cara a lo que pueda pasar dentro de 3 semanas. Esto arranca mañana con una crono de 7 kilómetros con la subida y bajada al castillo de Burgos, desde la Catedral de Burgos hasta también la Plaza de la Catedral. Esperemos que empecemos a ver a los Roglic, Bernal y Mas, que son los tres últimos que van a tomar la salida mañana, casi a las 9 de la noche, Munilla.
Óscar, si tienes que ponerte ahí a jugar ahora, y es que no me gusta decir, bueno, si tienes que apostar, vaya, por un podio, sí, a día de hoy, ¿qué dices?
Pues si todo va normal y las caídas lo respetan, a mí me gusta, o casi prefiero empezar a opinar a partir de la primera semana, cuando los caballos de la gente empiezan a bajar un poquito el nivel de nerviosismo, ¿no? Por el tema de las caídas y demás. Pero yo creo que si a todos nos hacen ahora mismo una valoración, creo que todos metemos a probablemente Carapaz, a Bernal y a Roglic, que son los tres primeros, ¿no? Es verdad que está Carthy, es cierto, a mí hay un corredor que yo creo que va a sorprender mucho, que es Picot. Que ha ganado ya la Flecha Bávara-Ansona, segundo en, creo que hizo segundo en, bueno, una de las de las Ardenas, campeón olímpico de BTT. Este chaval, Tom Picot, acordaros de este nombre porque creo que va a ser protagonista en la Vuelta de Ciclista a España.
Sí, bueno, pero todos son del mismo equipo.
No te digo lo contrario.
Bernal, Carapaz, alguien tendrá que trabajar para...
Ahora aquí hay que tirar el tópico de que luego la carretera pone
cada uno en su lugar. Yo sí tengo que decir tres nombres. Carapaz, a ver cómo viene del Tour, porque se ha pegado Tour, Juegos Olímpicos, tal. Lo que pasa es que esta carrera lleva dominando desde hace unos años Roglic, y de antemano yo creo que es el corredor que tiene ahora mismo 5 estrellas para ganar la Vuelta de Ciclista a España.
Eri, algunos puntos clave, etapas clave en la carrera, que la gente se tenga que dar ahí con... Bueno, no te voy a decir fechas para no meterte fechas, pero bueno, sobre todo, a ver, acontecimientos.
Mira, tengo aquí unas cifras apuntadas. De los 3.417 kilómetros, casi 41 son contrarreloj, que eso es algo a destacar con respecto a las últimas ediciones de la Vuelta. Son muchos kilómetros contra el crono, la mayoría, 33,8 en la última etapa entre Padrón y Santiago, y los 7 de mañana. 6 etapas al sprint. Es una pena que no hayan venido todos los sprinters que podían venir, para un guiño que se les hace en una edición de la Vuelta. Y luego hay siete finales en alto, que son Picón Blanco en la etapa 3, Balcón de Alicante en la 7, Belefique en la 9, Pico Villuercas en la 14, Lagos de Covadonga en la 17, el Gamoniteiru, que se estrena en la etapa 18, y luego la etapa número 20 entre Mos y... bueno, que termina en Castro del Ville en Mos. Luego hay finales de patapum para arriba, como Cullera o como Valdepeñas, muy típicos de la Vuelta. Y luego también hay que reseñar que hay puntos bonus en todas las etapas. O sea, en todas las etapas va a haber un lugar, que suele coincidir con el sprint especial, pero no siempre, donde hay 3, 2 y un segundo de bonificación.
El aficionado al ciclismo está muy pendiente del Gamoniteiru. Aparte de ya desde hoy, de la etapa de Mos, pero lo del Gamoniteiru es lo que la gente tiene en la cabeza.
Ojito al Gamoniteiru, sí. Ojito a esa etapa también. Esa etapa va a poner la pincelada, pero ya la de Mos va a ser la sentencia.
Si hace buen día, yo creo que va a ser el puerto de la década, ¿eh? Sin duda.
Y a puertacos como los lagos, que al final puertos largos son donde se demarcan también las diferencias.
Cierto. El Gamoniteiru corto no es, pero lo del Gamoniteiru, lo que pasa es que es duro y se hace muy duro por el tipo de carretera en la que termina. Los últimos
Belefique,
sí,
también.
Belefique, el viento ahí pega por
y
todos
después
lados.
Tenemos las etapas Balcón de, ¿cómo se llama?
Balcón de Alicante.
Balcón de Alicante, que es nuevo, no sabemos qué puede pasar. Me dicen que es una etapa que también puede quedar muy bien. Bueno, yo creo que una etapa, más, una Vuelta a España más compensada que otros años en cuanto a la repartición de lo que es las etapas. Es cierto que, como antes decías tú, ahí no tenemos una nómina muy grande de velocistas, pero hay etapas para ver al sprint en esta Vuelta Ciclista España, cosa que otros años no teníamos.
Que el Gamoniteiru lo que tiene, Munilla, es que aparte de la mística que puede empezar a escribir esa cima en el concejo de Quirós, es todo lo anterior, o sea, es la etapa reina sin duda por todo lo que concentra la montaña central asturiana, con puertos que ya se están haciendo muy habituales en nuestra vida en la Vuelta, que son San Lorenzo, la Cobertoria, el Cordal, que se va a subir por el lado de Riosa, al contrario que cuando se va al Angliru, y luego este final del Gamoniteiru, que vuelva a ser la Cobertoria por el lado contrario, el lado de Lena, y luego el giro para coger la carretera hasta la antena de repetición, que es una barbaridad, es una pasada, y como pega el viento va a ser una subida también durísima.
¿Qué día es, para que la gente lo tenga en la cabeza?
Pues el Gamoniteiru es la etapa número 18 y eso estamos hablando del jueves 2 de septiembre.
Mira, suelen
al ese día tipo siguiente de tenemos Tapia Monforte y después ya Sanxenxo-Mos.
El infierno de los Cárpatos.
Mira, hablando de infierno, me quedan 3 minutos y quiero que me habléis de lo del calor, porque no sé, ayer hablábamos con Enric Mas y bueno, sí, efectivamente la gente teme un poco, sobre todo esta salida, pero es que luego, claro, se va para la zona de Albacete y demás, luego tirar Córdoba, o sea, quiero decir que vamos a tener unos días complicados, ¿no?
Hace mucho calor aquí en Burgos, no sopla de momento el aire. Es evidente que los ciclistas, Pereiro, prefieren calor a frío, prefieren sol a lluvia, pero tanto calor...
¿Hay
lo que pasa es que
eso?
Estamos en el norte, es calor del norte. Esto, por ejemplo, cuando vayamos... Córdoba ahora mismo está con 47 grados, si no le recuerdo mal, sí, que sí. Escuché en las noticias. O sea, es un calor... Que hace mucho, pero es soportable. Y yo estoy de acuerdo que el 90% de los ciclistas prefieren calor al frío. Pero como esto sigue así, en el momento que vayamos bajando hacia la zona de Andalucía y la zona de Alicante y por ahí, ojito que puede ser una Vuelta a España de mucho
calor. Luego igual bajas y si te pone a llover.
Pero yo decía, este domingo ya, ahí por los páramos de Burgos, ahí, cuidado, ¿eh?
Y encima que al final el motor hay que ir acostumbrándolo. Venimos del año pasado... un Tour en invierno, el Giro en invierno, la Vuelta a España en invierno. Este Tour fue un Tour de invierno. El Giro de Italia fue un Giro de Italia de invierno, con la climatología también. Probablemente va a ser la primera carrera de 3 semanas de hace 2 años y pico con tanto calor.
Sí.
Ahí lo llevas.
Yo que soy muy romántico para estas cosas, me estaba acordando de las imágenes de final del año pasado, como hubo que postergar la Vuelta y hacerla más tarde, metido ya en otoño, aquellas imágenes de los últimos días, preciosos, de al atardecer ya, joder, es que una luz...
el follaje, que diría
Matamoros. Yo no me quiero acordar de eso. Es verdad que íbamos en el coche y que yo decíamos, joder, qué guapa está España en octubre, sí, pero a la vez...
La gama de ocres era impresionante.
Pero a la vez, ver las carreteras sin gente, claro. Fue tan triste que yo prefiero...
Dicho lo cual, el día que más frío pasó este equipo de enviados especiales en una etapa de la Vuelta a España fue en Almería en agosto, en Calaranto. Agosto,
sí. Calaranto, sí.
Cosa de locos.
Yo siempre digo que el día de mi vida que más frío pasado fue un 30 de agosto en la Sierra de Gredos, en Ávila, ¿sí? En Hoyo del Espino. Estaba ahí en un camping, macho, y yo no conseguí dormir el frío que tenía. Y era 30 de agosto.
¿Qué es lo que tiene la montaña? Lo que tiene la montaña.
Si uno nunca se espera lo que le puede pasar.
No haber ido.
Qué tétrico. No haber ido. Venga, anda. Pues no haber ido toda la vuelta. Ya verás tú la que te espera. Eric, Quique, Pereiro, un abrazo muy grande, compañeros. Os escuchamos con mucha atención. Mañana comienza la vuelta en COPE. Y el mejor lugar donde escucharlo, sin duda, yo creo que es este, ¿eh? Yo creo
sí, la
que
vuelta
es
en COPE, en COPE, sí, sí.
La vuelta en COPE, en COPE.
Abrazo, cuidaros.
Abrazo, compañeros.
Buenas noches.
Que tenemos campo del gas, ¿eh?
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Ey, mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con Ey, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con Ey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Hoy tenemos todo el tiempo por delante. Tiempo para brindar con Cepa 21. El vino de la felicidad, de los buenos momentos, de los reencuentros, el del optimismo. 4 tintos top y un rosado único en la Ribera del Duero que nos invitan a mirar al futuro. Con la calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, Cepa a Cepa, Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En fin de semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
¿Qué pasa, Avilés? ¿Que quieren leer algún mensaje que ha llegado de la vuelta o qué?
Sí, porque había muchos oyentes que estaban comentando lo que estaban diciendo Eric, Quique y Pereiro. Decía un oyente, creo que va a ser una batalla entre Roglic, Carapaz y Bernal. No veo a los españoles al nivel de los demás favoritos, por desgracia. A otro oyente le ha sorprendido que no hayamos nombrado a Martín y a Bardet, ¿eh? Dice, no le he dado ninguna opción a los franceses. Otro decía, Valverde debería buscar etapas y alejarse del
Quique,
top 10.
Yo creo que lo ha dicho Quique, lo de los franceses, ¿eh?
Sí, vaya. Pues mira, un oyente lo echaba de menos. Decía otro oyente que Valverde debería buscar etapas y alejarse del top 10, y otro decía que a ver si Enric Mas, que es nuestra única baza, o al menos la más probable, puede dar guerra en esta vuelta, sin olvidarnos de Landa, que también está por allí.
Bueno, qué buena pinta tiene esta Vuelta Ciclista a España que contamos desde mañana, con la vuelta en COPE, y qué buena pinta tiene también este mensaje de Winamax con Gema Santo. Gema.
Pues sí, porque podemos apostar a la vuelta, pero también, por supuesto, ahora que ha vuelto la Liga, tienes que entrar en Winamax. Entra ya en winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante. ¿Quién ganará este sábado? ¿Quién marcará gol? Te ponemos un ejemplo. Mira, en el partido de Mendizorroza de mañana, una victoria del Real Madrid se paga 1.45-1 en Winamax, o un gol de Borja Iglesias en Mallorca, por ejemplo, tiene una cuota de 2.20. ¿Qué te parece? Winamax es el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por ellos, apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Recuerda jugar con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Un beso grande, Gemita. Hasta mañana.
Otro para ti, Muni. ¡Mua!
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Louisville, Kentucky, USA.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno dos! ¡Ah!
Campo del Gas.
Señoras, señores, se declara abierto el Campo del Gas, edición verano, edición agosto. El boxeo es muy de verano, así que esta cita no puede faltar, por supuesto que no. Profesor Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches. Además, el Campo del Gas era en el verano.
Claro.
Era cuando todas las semanas había boxeo, había también lucha libre y había un ambientazo muy castizo en el Campo del Gas.
Ahí la nostalgia que tanto le gusta al director García. ¡Director!
¿Qué tal?
¿Cómo
muy
estás?
Buenas noches.
¿Cómo va ese verano?
Muy bien, aquí vamos pasándolo. Pero bueno, luego cuando se hizo el Palacio de Deportes en Madrid ya con calefacción, las veladas ya eran en cualquier mes del año. Ya no había que esperar al verano.
Oye, pero sí. Director, ese Campo del Gas y...
Ah, claro.
¿Cómo se llamaba aquí la del Bibi?
Eso era el Bibi, que tenía una especie de chiringuito, el ambigú se le llamaba, el ambigú del Bibi, y ahí servía las copas de entonces, sobre todo coñac y esas cosas que lo que tomaba la gente, ginebra.
¿Dry Martini de ese que haces tú también o no?
No, ahí no había tiempo para eso, porque la gente estaba viendo el boxeo, se levantaba entre asalto y asalto, y luego, claro, cuando llegaba el semifondo y el fondo ya no se movía nadie. Ya todo estaba despachado. Aparte que el Bibi tampoco era muy muy generoso en ese aspecto de sonrisa, de decir, venga, que esto empiece y que y vamos a por ello.
Oye,
además, muy poco hielo. Ahora que estamos viviendo una época de calor tremendo, hoy dicen que se está batiendo récords en muchos sitios y tal, yo recuerdo que entonces el hielo no era como ahora. Entonces la gente pedía, por ejemplo, una mirinda, o lo que se tomaba entonces, pero también tomaba la gente Pepsi-Cola y Coca-Cola con ginebra, el famoso Cuba Libre, y entonces el Bibi daba muy poquito hielo. Claro, cuando llegabas a la localidad o los que estaban arriba, ya no había hielo. Y entonces eran dos o tres barreños de hielo lo que tenía para toda la velada, y entonces se acababa muy pronto. Y solo a sus amigos y a la gente más que él más quería le daba dos trocitos de hielo, dos piezas de hielo. Bueno, pero eso, como dice mi queridísimo Jaime, es nostalgia de una época que ya ha pasado. Y que entonces sí es verdad que había grandes veladas y hacía calor, pero no lo notábamos tanto. Bueno, siempre ha hecho mucho calor
hablando
en Madrid en verano, ¿no?
Hablando de nostalgia tenemos de medalla en los Juegos Olímpicos, que sí, llevamos desde Sydney, del Balita.
Que he querido seguir con, ¿cómo te diría yo? Con interés a Halilov, se dice así, ¿no? Halilov.
Sí.
El nuevo gigante de las Olimpiadas, ¿no? Y lo he seguido porque me ha recordado un poco lo que podía haber sido... o va a ser Anthony Joshua, ¿no? Joshua en Londres en el 2012, joder, fue una cosa impresionante. Y yo creo que este tipo, y además como se cargó al Richard Torres este, ¿no? Y que ya lleva, pues no sé, lleva 8-0, ¿no? Y todos los 8 ganados por KO. Lo seguí porque quise ver cómo era este tipo y evidentemente, joder, ya en el primer asalto le dejó groggy a Torres, ¿no? Y me pareció alguien... que va a ser una figura, tiene 28 años nada más, ¿no?
Hay unos pesos pesados que son unos auténticos bestias, ¿eh?
Hombre, claro.
O sea, que ahora mismo... Pero bueno, yo creo que también un poco en el juego me mosqué mucho, la verdad. Me mosqué mucho porque...
¿Tú solo?
Todas las peleas, ¿no?
Todos, porque claro, güey, cuando
oye,
te ganan bien, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero
sí, oye, pero con el español que le tira dos veces al cubano, joder, eso es increíble.
Madre mía, es que...
Y en ese mismo asalto hay uno que le da perdedor, uno de los jueces.
Eso es que es inconcebible.
Un 4-1 le dieron en el segundo asalto y has tirado dos veces a tu rival. Pues claro, es evidente que por lo que fuera, el Comité Olímpico, a través de sus... árbitros o como que llamamos jueces, tampoco me parece la palabra más adecuada, querían que Cuba estuviera presente en las medallas y en las finales, y claro, es una cosa que hay que cambiarlo, porque o cambiar las reglas.
Para centrar, director, y recordarle a todo el mundo, hay que decir que desde Barcelona 92 no llevábamos cuatro boxeadores a los Juegos, o sea que era un exitazo ya lo que habíamos conseguido antes de Tokio.
Sí, claro.
Cayó José Quiles en 16avos, cayó Khalidov, además en cuartos de final por KO con el ruso Kataev, y estabais hablando de lo de Manuel Reyes, ¿no? En los pesados, que se había metido en cuartos y ahí empezó a liarse.
Eso es. En la de Manuel Reyes, pues que además, que yo creo que incluso Julio César Lacruz, que luego es magnífico boxeador, que eso no, una cosa no quita.
Eso no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, que luego incluso estuvo feísimo, ¿no? Nada más terminar el combate dirigiéndose, por eso estaba un poco en Manuel Reyes, también un poco haría acontecido, ¿no? Diciéndole eso que de patria y vida nada, que patria o muerte y tal, como, ¿sabes? Como en Manuel Reyes, es un boxeador que se ha marchado de Cuba, pues para vivir en libertad, ¿no? Obviamente, o sea, todo muy, muy poco deportivo. Muy poco deportivo, al margen de que yo creo que sinceramente tenía que haber pasado en Manuel Reyes. Y luego ya también lo de Gabriel Escobar, ya, pues ya, pues el chico dice, ya, tío, yo ya tiro la toalla, porque es que estuvo, o sea, perdió el primer asalto, yo creo que perdió justito, pero perdió y luego ganó los dos siguientes. Es que es el que más hizo, el que más. Es que en el boxeo, cuando hay un. Siempre es como una norma, ¿no? En el momento en el que el round está un poquito equilibrado, aquel que hace más, el que tira más, el que te tienes que decantar por él.
Oye, ¿queréis que escuchemos a Gaby Escobar, precisamente, aquí en la retransmisión, lo dimos en directo, estuvo con Arancha Rodríguez, le cogió justo ahí cuando terminó el combate, y fijaos porque el sonido, la verdad, que es para recordarlo, ¿eh?
Gabriel, bueno, ese puñetazo lo acaba de dar Gabriel, vaya faena, ¿eh? Por no decir otra cosa.
Ya.
Bueno, está llorando, no puede apenas hablar. Un árbitro te ha sacado de la lucha por las medallas.
Ya, hay que no sé qué decir. Yo pues, lo he dado todo. Bueno, así para él ya está. Hay que hacer. Estoy jodido, pero esto es lo que hay y ya está. Cabeza arriba y a tomar poco. Perdón por la pala.
No, no te preocupes. Te hemos visto porque tú te veías ganador. Estabas convencido
sí,
que habías ganado.
Sí, yo me vi que tiré mal. El primero me sorprendió con una mano y ya está. Pero con una mano no se gana el combate. Sé que hasta igualado, pero coño, he hecho más por pelear, por querer ir. Sí, yo por lo menos primero, si se lo quieren dar a él, bueno, pero al segundo y tercero yo no me he visto perdedor.
Director, vaya documento, ¿eh?
Sí, bueno, yo lo estaba viendo también ese día. Estaba viendo la pelea y escuchando la COPE, que además se lo comenté a Jaime, que de repente entró como... se cortó y entró como una programación local. Digo, ¿pero qué pasa aquí? En el segundo estaba...
Esos son detalles que no se cuentan. Esos son detalles de la intrahistoria de la radio que no se cuentan.
Sí, no, pero para que veas que lo estaba siguiendo con la COPE, estaba Manolo hablándolo, estaban todos, Jaime, etcétera. Y yo, vamos a ver, lo que habría es que cambiar las reglas. Entonces, es decir, vamos a olvidarnos de que si un boxeador le tira a otro una vez o dos y gana esa pelea, la gana 8 el rival y tú 10. O sea, eso es lo que tiene una caída hasta ahora. Después, cuando hay un combate que está más o menos equilibrado en un asalto, como dice muy bien Jaime, joder, dice, pero dentro de ese equilibrio verás quién ha esquivado mejor, quién ha planteado más el estar cerca del centro del ring, quién ha lanzado más manos, quién ha demostrado tener un poderío táctico y técnico mayor. Bueno, pero es que ahora yo creo que estos 5 que votaban daba igual, era una consigna, pues claro, no tiene sentido ninguno.
Ha habido muchos problemas, director, muchos problemas, porque la Asociación Internacional de Boxeo Amateur, AIBA, que era la que regía un poco el boxeo amateur, bueno, pues el Comité Olímpico le quitó esa potestad precisamente pues por todo este tipo de amaños. Yo me acuerdo, bueno, haberlo hablado con nuestro buen amigo Manel Verdonce, que ha sido seleccionador nacional, claro. Y entonces decir, pues es que te, o sea, no te puedes, porque pues suena excusa, pero te guindan y lo sabes, ya sabes que son, que están, porque son muy poderosas. Hay algunos países, por ejemplo Cuba, Rusia, los Uzbekistán, y que son un poco los que tienen ahí, están muy bien posicionados. Oye, chicos, lo que hemos comentado, Valle Samuni, es que hubo un asalto tan, tan claro que hubo 4 de 5 jueces, 4 le dan a favor. Y hay uno que el famoso juez marroquí, que yo no sé si estaba mosqueado por otros temas que no son de los estrictamente deportivos.
Como el cubano.
Pero exactamente para decirle, ¿tú qué has visto, muchacho? ¿Tú
es una
óptica o a jugado de guardia, porque vamos,
al margen de las injusticias es una pena, porque la verdad que le hubiera venido muy pero que muy bien al boxeo español una medalla en los
Juegos Olímpicos. Por lo menos jueces también para le dice, mira, te vamos a llevar a esta Olimpiada o la anterior, a Londres, a Tokio, qué bien, en un hotel estupendo va a estar, hombre, pero cuando te digamos algo nos tienes que estar una mano porque somos tus amigos, y eso es lo que hay, porque si no nos explica.
Oye, por cambiar el tercio, Jaime, hoy pelea o en breve pelea alguien que le gusta mucho al director, ¿no?
Ah, bueno, sí, Virgil Ortiz. Bueno, sí, Virgil claro. Ortiz es un boxeador que tiene 17 combates, 17 victorias, 17 caos. De los que digo sí, yo que sí. no trabajan para la empresa porque, o sea, es con eso los jueces por ahora están sobrando. O sea, porque no les da tiempo a que termine. Y tiene una pelea mañana que la veremos en la madrugada de mañana en Dazón en directo contra un rival que se llama Kavaliauskas, que es otro formidable noqueador. Y solamente decirle eso al director, que ese Kavaliauskas noqueó a Vanesian, el boxeador que ganó a nuestro Kerman Lejarraga y tal. O sea, que fijaros que es en Frisco y es una pelea de esas que dices, joder, madre mía. O sea, de lo que yo creo que los jueces, pues no sé, aquí creo que llevan a tres jueces por aquello de que hay que llevar, ¿no? Pero es un de estos boxeadores, bueno, al director, claro, como no le va... ¿Cómo no le va a gustar?
Me encanta.
¿No?
Hombre, y sobre todo, fíjate tú lo de Avenasian, que para nosotros tiene un recuerdo, siempre se va a quedar como la famosa noche triste, ¿no? Porque ha sido las dos peleas con nuestro campeón y luego lo hemos vuelto a ver en una pelea extraordinaria con un maravilloso boxeador inglés y se fue imponiendo un poco y le ha ganado el título. O sea que este tipo que se ha cargado a Benassian ya tiene suficiente, no sé, para nosotros para decir, bueno, pero claro... Es que el otro es tremendo. El otro, como tú decías muy bien, son 17-0, 17 caos, ¿eh?
Oye,
eso es tremendo, tremendo. Y luego, además, porque es un jugador que defensa, pega muy duro, pero encima boxea muy bien, tiene buenos conceptos defensivos. O sea, es un nivel... Vamos, yo creo que si Virgil Ortiz gana el combate de la madrugada de mañana... ya prácticamente con toda seguridad optará al título mundial, ¿no?
Director.
Sí, tú decías, Jaime, y es verdad que no hace falta jueces, eso acabará en caos. O sea que...
El otro tiene de 22, tiene 18 caos. Y es un tipo que va... O sea, es una guerra, es un duelo de pistoleros. Es lo de Loca y Corral ese.
Sí, sí, sí.
A estos van a sacar y no creo yo que lleguemos al límite, pero bueno.
Como en una película de Charlot, igual caen los dos a la vez.
Jaime Ortiz va directo. Si gana mañana, ya lo veremos, ¿no? Pero va directo al título del mundo, ¿eh?
Eso es.
Director, por cierto, ¿sabes que debuta mañana el nieto de Ali?
Ah, no lo sabía.
Cuéntale, Jaime, cuéntale.
Sí.
Sabía de su hija, que fue una buena boxeadora, pero no del nieto.
Sí, no, este no es el hijo de Laila, que fue muy buena boxeadora, fue campeona mundial.
Claro.
El hijo de otra... Creo que tenía 19 hijos, Ali, ¿eh?
Sí. Tirando por lo bajo.
Se aplicó
sin
bien.
Sin contar los mexicanos, ¿no?
Y este debuta mañana, y lo curioso es que el que lo lleva es Bob Arum, que fue también y bueno, el chaval está en el peso medio, bueno, pues dice, hombre, que lógicamente pues que hay una presión obvia, ¿no? Porque su abuelo pues ha sido pues algo más trascendido,
algo más que un campeón, ha sido una leyenda del boxeo y del deporte en general, ¿no?
Eso es, así es. Y bueno, pues mañana, fíjate, una lid veremos a ver. Dice que, hombre, que tiene presión, pero que es lógico y que es normal estar con esa presión, ¿no?
No sé si uno de esos hijos mexicanos de Ali será Canelo, pero Canelo, por cierto, la pelea que iba a tener se ha tenido que aplazar, Jaime.
Sí, bueno, se ha tenido que aplazar porque no llegan a un acuerdo, no llegan ahí con Caleb Plant y van a hacer la unificación. Todos los que pelean con Canelo pues saben que tienen la pelea de su vida, que se van a llevar un mortadelón, lo que no está en los escritos.
Claro.
No hay tutía, y entonces nos hemos quedado sin la famosa unificación. Entonces, bueno, no se sabe si hará en las fechas estas de noviembre, que suelen pelear los mexicanos, no se sabe si peleará con este Caleb Plant, que a lo mejor deja pasar un tren, que no sé yo si le va a pasar más de una vez, y se habla de Dimitri Bivol, que es otro campeón de semipesado invicto, que es una máquina también, ¿no? Pero bueno, pero el caso es que nos han fastidiado la pelea de Canelo, y lo que sí que tenemos, pues eso ya es para la semana que viene, que también se cayó el rival de Manny Pacquiao, Errol Spence, pero ese se ha caído porque tenía un problema ocular, Y entonces los médicos, con buen criterio, por prevención, que este chico tuvo un accidente de tráfico, y entonces le han detectado un problema ocular y han decidido parar un poco, observarle bien, pero se mantiene el campeonato mundial contra Jordani Sugás, que es precisamente un boxeador cubano, o sea que es una Pacquiao, la de la semana que viene, que ya tendremos tiempo de analizarlo. Esa pelea sigue en pie, la de Manny Pacquiao, pero se ha caído ese duelo.
Bueno, oye, mañana vas a narrarnos la pelea en Dazón, ¿no, Jaime?
Sí, sí, la de
Daniel Ortiz. Como no sepa, podemos decir que la vas a hacer con Emilio Marquini, ¿no?
Efectivamente, con Emilio, tu gran seguidor.
Gran amigo, sí, no, pero que ya creo que le ha levantado el castigo, ¿no? Ya se puede hablar.
Sí, yo sepa, le tiene un poco castigado y tal, a Emilio y tal.
Ah, pues sí, ya, ¿no?
Sí. Ya después de que habéis ganado la liga, pues ya le...
Bueno, entonces mañana a las dos, ¿no?
Sí, a partir de las 2 de la mañana, leña al mono ahí en Dazón.
Buena velada,
sí,
ahí
señor.
Está, dejamos la cuñita, que es fundamental para que la gente vea y escuche boxeo, sí,
no,
señor.
Escucha, sobre todo porque que sepa la gente, porque hay algunas, sí. No te vayas a...
Claro, que se vuelve loco, no saber dónde se dan las cosas.
Efectivamente, pues digo, oye, ¿esto dónde es? Y tal, y dices, joder, pues yo sé, creo que es por aquí. Por lo menos sabemos que en Dazón, la madrugada del sábado al domingo, tenemos este peleón.
Jaime Ugarte, director Garci, un placer, bueno, como siempre, que sigáis con siempre, un buen verano,
Un abrazo muy fuerte.
Abrazo enorme a los dos.
Un abrazo.
Bueno, ya ha comenzado la liga y Andrea Peláez nos va a traer todos los viernes y todos los lunes de esta temporada el comentario de la jornada. Así que, cuéntanos, Andrea.
¿Qué tal? Buenas noches. Esta temporada os voy a traer todos los viernes en El Partidazo mi comentario Betfair. Va a ser previo a cada jornada de liga, y en los partidos que juega España, pues también habrá comentario Betfair previo a esos partidos. Esto los viernes. Los lunes vamos a analizar lo que haya dado de sí la jornada del fin de semana, y cuando estemos en época de Champions, el comentario Betfair va a comentar los partidos de los equipos españoles en esta competición. Yo sé que todo esto tiene emoción de sobra y más que asegurar. Pero yo te quiero dar todavía más emoción con el combipartido de Betfair. Te voy a ir explicando en este espacio cómo hacerlo, porque con el combipartido, cuantas más variables agregues, más va a aumentar tu cuota final. Puedes apostar por los goleadores, resultados, corners y muchísimas otras variables. Y es que con el combipartido de Betfair, la emoción gana seguro. ¿A que sí, Millán?
Claro que sí. Y es que, Andrea, esto ya ha comenzado. La liga ya está aquí, se acabaron los amistosos. Esto va en serio, así que hay que estar muy atento.
No lo dudes. Claro que va en serio. Todos los equipos, yo creo que en esta primera jornada, evidentemente, van a ir a por los 3 puntos. Es muy importante empezar con buen pie. Así que vamos a ver cómo le va al vigente campeón. Por ejemplo, el Atleti, que tiene, ojito, una visita complicada al campo del Celta. Lo mismo que el Real Madrid, que juega en Mendizorroza contra el Alavés. Y tampoco se va a poder descuidar, ya hemos visto algún pinchazo que otro, el Barça, que aunque juegue en casa, lo hace ante la Real Sociedad, que la temporada pasada hizo muy buen fútbol.
Esto es lo que se refiere a los grandes, pero veremos cómo les va también a los recién ascendidos, equipos que vuelven con mucha ilusión y que se reencuentran con la máxima categoría.
Ojo que son unos recién ascendidos con mucha trayectoria en primera, ¿eh? Son el Español, el Real Mallorca y el Rayo Vallecano, que desde el minuto uno seguro que van a luchar por quedarse en primera división. Debutan contra Osasuna, Betis y Sevilla respectivamente. Ahí es nada, ¿eh? Pero es que aquí no hay enemigo pequeño, ¿eh? Cada partido cuenta muchísimo.
Entonces, Andrea, se prevé una primera jornada emocionante.
¡Buah! Muy emocionante. Emoción sin límites. Como cuando apuestas con el combi partido de Betfair. Por ejemplo, me voy a centrar en el Barça-Real Sociedad de este domingo. Mi pronóstico es que el Barça va a ganar, que Griezmann va a celebrar el primer gol de la temporada, que va a ser el primer goleador del encuentro, y voy a poner partido con más de 3,5 goles. Así que una apuesta de 10 euros me va a dar unas ganancias de 216. No está nada mal, ¿eh? Todo esto es gracias al combi partido de Betfair. Puedes apostar a más variables en un mismo partido. Resultado, corners. Si ambos equipos marcan, todo en una sola apuesta y con mayores cuotas. Solo tienes que visitar betfair.es para más información y crear tu suerte. Recuerda que ese es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pop it low now, take it to the max now.
Y hoy es el día en el que vamos a echar el cierre a esta sección de vacaciones por España con los corresponsales COPE. Pues lo vamos a hacer además en Murcia, así que nos espera allí Vicente Luis Canovas. ¡Hola, Vicen!
Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás tú? ¡Qué gusto, qué placer!
Igualmente para mí. Pues hoy estamos aquí con un poquito de frío. Hemos llegado a estar con 40 grados y nos esperan 46 el domingo. O sea, que imagínate lo que nos espera en la región de Murcia.
Que sea leve, hijo. No te puedo decir otra cosa y te acompaño en el sentimiento que aquí estamos igual. Bueno, cuéntanos cosas bonitas de tu tierra, que tienes muchas cosas buenas que contar.
Muchas. Pues mira, la región de Murcia es el destino que todos hemos soñado durante mucho tiempo, sobre todo en estos últimos meses. Un lugar en el que, olvidando de las preocupaciones de la rutina y del tic-tac del reloj, mientras disfrutamos del sol, de dos mares, el Mar Menor y el Mediterráneo, y de increíbles paisajes naturales, del patrimonio cultural de ciudades como Murcia, Cartagena, Lorca y Caravaca de la Cruz, y de los mil y un sabores que componen su gastronomía regional. Y es que la región de Murcia es la capital gastronómica del año 2021. Planes para todos los gustos tenemos en la región de Murcia. La Costa Cálida invita a sumergirse y bucear en dos reservas marinas protegidas como Cabo de Palos, Islas Hormigas o Cabo Tiñoso, y descubrir la mayor concentración de peces históricos del Mediterráneo y praderas de Poseidonia, llenas todas ellas de vida. Otra idea es disfrutar del mar desde la superficie y, por supuesto, en el Mar Menor, un auténtico paraíso para la práctica de deportes náuticos, el surf, la vela, el piragüismo, paddle surf. Recordamos el Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina, que se encuentra en Los Narejos.
Ahora que has dicho, Vicen, perdona que te interrumpa, ahora que has dicho el Mar Menor, ¿qué niño no ha estado con su padre de pequeño en el Mar Menor? Quien haya podido, evidentemente. Pero, joder, sí. Es que era el típico sitio de los niños, tranquilito allí, sin olas. ¡Oh, qué gusto!
La Laguna Salada, que ahora está en peligro. Hoy ha habido una gran cantidad de manifestaciones porque está cada vez peor. También puedes encontrar playas, como ejemplo la de La Manga, el Mar Menor, Águilas o Mazarrón, y también las playas de Lorca, con largas playas de arena fina, playas vírgenes o calas escondidas. Por ejemplo, en Mazarrón, las calas de Bolnuevo. En fin, la región de Murcia lo reúne absolutamente todo. Y, por supuesto, pues visitar la capital con la Catedral de Murcia, el Museo Salcillo, y recorrer el casco histórico de la ciudad, o en Cartagena, Puerto de Culturas.
Hay que ir a ver además ahí el submarino Isaac Peral, ¿eh?
Exactamente. Y el Teatro Romano, o irte a Lorca para pasear por lo que es la ciudad de Lorca y ver su auténtico monumento, y una ciudad más recuperada después de los terremotos del año 2011. O irte a Caravaca de la Cruz, que el año 2024 celebra su año jubilar. O Yecla, para degustar los vinos con la denominación de origen de Yecla, la denominación de origen Jumilla.
Ahí me ha dado.
Y también la denominación de origen Bullas.
Soy muy del Juan Gil, ahora que lo dices, ¿eh? No es para hacer caja ni nada, porque es la 1:24, seguro que no nos oye, pero vaya, me gusta.
Sí, sí, es uno de los vinos preferidos de esta región. Hay muchos, si quieres un día te mando la cantidad de vinos que tengo.
Ah, creía que me ibas a decir que me mandabas una caja para probar, pero vaya.
No, hombre, también, si hace falta también te la mando. La verdad es que la región de Murcia es un auténtico paraíso, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, la semana que viene tenemos aquí la Vuelta Ciclista a España, acabando en la Manga del Mar Menor, para salir ya después de Puerto Lumbreras. Murcia, una región en la que, bueno, si quieres te recomiendo algunas visitas, por ejemplo, la subida al faro del Cabo de Palos, o bucear, si te apetece, en dos reservas marinas protegidas, como son, dicho antes, Cabo de Palos, Islas Hormigas y Cabo Tiñoso, o avistar cetáceos en Mazarrón, y deportes náuticos todos los que quieras. En fin, que la región de Murcia es un auténtico placer. Por cierto, además este año, después de lo que hemos pasado, habiendo creado el seguro COVID para aquellos turistas que vengan a la región de Murcia y tengan o adquieran, en ese caso, el virus, poder tener un seguro que les cubra su estancia en la región de Murcia. Murcia destino seguro, es como este año se ha querido vender el turismo en la región de Murcia. La región de Murcia tiene todo lo que necesitas para vivir el verano que te prometiste.
No, si de eso no tengo ninguna duda, ¿eh? O sea, no te vayas a pensar. De eso no tengo ninguna duda.
¿Quieres que te recomiende alguna... No sé, la manduca, como decías ayer.
Ahí me sigue dando. Pero escucha, vamos a hacer una cosa. Te parece, porque además creo que es preciosa, la canción que has elegido, y luego sobre ella ya hablamos de la manduca.
Llovía, era verano, yo descubría el amor. Entre dos horizontes dormía el Mar Menor.
guardo en la guantera la puesta de sol de la perdiguera.
Sobre tus playas y arenas yo aprendí a caminar. Hoy vengo a quererte, a fundirme en tus aguas quietas y a beberme tu brisa en tu orilla despertar. En casa
somos sol y sal, yo crecí mirando al mar.
Somos sol y sal por ti.
Una canción preciosa, ¿qué es, Vicen?
Sí, además he hecho este mismo verano, ha sido una canción de Duna Tag, se llama Sol y Sal, dedicada al Mar Menor. Es una canción en la que participan Annie Sweet, Ar de Bogotá, Ayojo, Miguel Ríos, Niña de Juan, Rosalén, Secon, Siova o incluso Carlos Tarque. Todo ello reivindicando la situación del Mar Menor. La verdad es que fue todo un descubrimiento. Y yo creo que cuando me pedíais que eligiera una canción, había muchas, ¿no? Pero pensé en esta porque desde que me la pasaron me enganchó ella, ¿no? Esta Sol y Sal, que habla precisamente de lo que tú decías al principio, ¿no? ¿Qué niño no recuerda lo que era el Mar Menor, ¿no?
Oh,
era el gran homenaje.
Me encanta, me encanta. ¿Y la banduca? Dime, Vicen, a ver.
¿Qué quieres? Mira, por ejemplo, te voy a... Porque hoy he tenido ocasión de comer uno, como muchas veces, ¿no? Un pastel de carne. Es un es un salado con carne, hojaldre, una auténtica maravilla. También te recomendaría el pastel de cierva, que es una mezcla de dulce y salado. La marinera, muy sencillo, sobre una rosquilla ponemos ensaladilla con una anchoa. Y qué no decir del arroz caldero, que se degusta sobre todo en las zonas del Mar Menor y Cartagena, yo creo que en toda la región. Y el café asiático. ¿Sabes lo que es el café asiático?
Pues no, la verdad es que ¿sabes lo que pasa? Que no me gusta el café, pero igual es alguna variante que me llega.
Bueno, pues lo toman sobre todo en la zona de Cartagena. Llegaban desde Asia al puerto de Cartagena. Se trata de un original y delicioso café con leche condensada y brandy, acompañado de unas gotitas de licor 43, canela, corteza de limón y granos de café.
Algo ligero, ¿no?
Sí, sí, vamos. Ligero, ligero, pero entra muy bien. Y ya para cerrar, como postre, un paparajote. Algo tan sencillo como una oreja de limonero rebozada en una masa de harina, huevo, leche y raspadura de limón. Se fríe, un poquito de canela y azúcar. Maravilloso. Eso sí, no te comas la hoja de limón.
Se intentará. Oye, por cierto, no sé si me los has dicho, pero los michirones son vuestros también, ¿no?
Sí, sí, también. Pero como es más de invierno y las migas y las paellas, la verdad es que Murcia, si algo tiene, es que no pasamos hambre, ¿eh?
Los michirones, que creo que es como un plato ahí de habas secas, ¿no? Como un guiso de habas secas.
Habas secas, sí, llevan pues tocino, chorizo y demás. Te voy a contar una anécdota con un buen compañero de esta casa. Hace muchos años, en una vuelta ciclista a Murcia, le invitamos a comer habas secas. Y le dice, cuando llama a alguien a Madrid para decirle que estaba en la vuelta, dice que estaba viendo Avales, que era un sitio donde habían habas. Si quieres, luego te digo el nombre.
Vale, en antena no vale, ¿no? ¿O qué?
Esto es callo tuyo.
¿Ah, sí?
Sí, y técnico.
Ah, ¿Balduque o qué?
No, Mateos.
Mateos, Luis Mateos, el gran Mateos. Qué tío, qué personaje. Vicen, que ha sido un placer coincidir después de tanto tiempo contigo en antena, ¿eh? Te mando un abrazo muy, muy fuerte.
Oro para ti, casi tocayo.
Hasta luego, chao.
Hasta luego.
Vicente Luis Jánovas contándonos las maravillas de Murcia desde su tierra. Señoras y señores, hasta aquí esta edición de verano del partidazo de la cadena COPE. Mañana más, si quieren, a la misma hora, en el mismo sitio. Ahora la noche, con Beatriz Pérez Otín y todo el equipo. Un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí. Adiós.